Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto, como cada dos semanas, de estar con Alicia Ben-Mergui en este espacio dedicado a la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, trabajando justamente con el tema de la historia de las diásporas.
Pues estamos en una época todavía, digamos, en la Edad Media, y estamos en el foco de la judería en la Alta Edad Media, a principios de la Edad Media, que se desplaza por la expulsión de los judíos más al oriente, hacia Babilonia, ¿no?
Sí, tal cual, pero además no solo hacia Babilonia, sino lo que a veces es difícil y no siempre se encuentra en los textos de historia, salvo en los textos de los historiadores que escriben para otros académicos, los especialistas, es entender cómo se han creado estas nuevas religiones y cómo han sido una construcción a lo largo del tiempo. Habitualmente para la gente, comúnmente, la historia aparece como, la religión aparece como un hecho dado. Ya la Biblia está escrita, ya las autoridades, es como que se dio de una vez y para siempre, y después siguen las contingencias en el tiempo. Y en lo de los judíos ocurrió otro hecho. Estaba leyendo un poco a Yerushalmi, que dice que la parte religiosa se escribe en un sentido de un continuum, de un presente continuo. Yo creo que una vez lo comentamos, sino en historia y en impartir conocimiento, lo que abunda no daña. Es decir, donde la parte religiosa decidió ignorar la historia en el sentido secular que lo entendemos nosotros. Entonces, siempre como que todo se refirió al tema de la destrucción de Jerusalén, del templo, y todo lo que está escrito en el Talmud y todo eso, ignora esa destrucción. Como que hay un presente donde el templo continúa existiendo, donde Israel sigue siendo el centro de la vida de los judíos. Pero por otra parte, en estos desplazamientos que estos judíos van a ir teniendo a lo largo de las distintas regiones en las cuales se van a instalar, van a haber grupos que se van a encargar del estudio y de la organización y sistematización, sobre todo de lo que es la organización de las comunidades y qué va a ligar a todas estas comunidades dispersas en el mundo. Hay que entender la profunda diferencia que existe entre grupos de judíos que están en el norte de África, a las orillas del Mediterráneo, o tal vez un poco más lejos, con las comunidades que también están establecidas en Europa, en el Imperio Bizantino. Y hay que pensar que gran parte de la organización que van a tener los católicos, con la religión católica apostólica romana, que va a tener su sede en Roma, y después la otra, que es casi, se inicia al mismo tiempo y además es mucho más fuerte y poderosa y mejor organizada, que es la que está en Constantinopla, que es la que va a dar origen al cristianismo ortodoxo, a la iglesia ortodoxa, que después van a ser las iglesias de las distintas naciones, con judíos que son comunidades pequeñas, frágiles, donde son combatidas, porque ni bien se organiza el Imperio Romano, los judíos empiezan a ser combatidos y desplazados en algunos lugares más, en otros lugares menos, pero sobre todo el cristianismo los está mirando como una amenaza. Representan el verdadero origen del cristianismo, y los judíos practican, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, practican el proselitismo, y entonces en esta cuestión son mirados como rivales de cuidado, que es necesario mantener control sobre ellos y evitar que logren conseguir seguidores, y sobre todo el prestigio de ser los dueños de la religión verdadera, que es en algunos lugares los judíos lo han tenido. Y también hay otra cuestión que es muy interesante entender, eso lo estuve leyendo en un historiador como Peter Brown, que hace sobre todo la historia de los orígenes del cristianismo. Y lo que una de las cosas que él dice muy rápidamente, pero lo dice y es necesario para señalarlo, para comprender esto que es el judaísmo, que dice que el judaísmo como religión implica todos los aspectos de la persona. Este judaísmo que es desplazado, que es el que se queda en el norte, en la Galilea, en Israel, y el que va a estar en todo el Oriente Medio, el que va a llegar hasta Rusia, hasta Bizancio, que es el compromiso total de la persona con esta religión. No hay un espacio para la creencia religiosa y un espacio para una vida cotidiana común y normal. En el judaísmo, en sus inicios y en su continuidad, y yo creo que ahora de alguna manera también podríamos pensarlo, también involucra aspectos de la existencia que son, que van mucho más allá de una práctica religiosa. Lo que Peter Brown lo llama que es como un compromiso del corazón. Y en este caso el compromiso del corazón implica toda la vida de solidaridad que los judíos deben guardar entre sí, la obediencia a los mandamientos. Hay un texto, me parece que me gustaría, si lo encuentro, leerlo y comentarlo, porque explica muy bien esto Peter Brown cuando dice que lo que el judaísmo exacerba o establece es un sentido de solidaridad entre los miembros de una comunidad amenazada, que eso es, en sus principios, el judaísmo. Después, el cristianismo, el primer cristianismo se va a sentir así, pero cuando se convierte en la religión oficial de un imperio tan importante como el Imperio Romano, ya tenía su larga existencia asegurada. Y entonces lo que dice es que, pero ahora los justos han sido reunidos, y los profetas se han dormido, y nosotros también hemos dejado la tierra, y Sion nos ha sido arrebatado, y ya no tenemos más que al Todopoderoso y su ley. Y justamente en esta cuestión del Todopoderoso y su ley, el tema del Talmud, de la observancia del judaísmo, se hace imprescindible, y además la existencia de estas yeshivot, de estas academias, de las cuales las más importantes son las que se van a hallar en la antigua Babilonia, en Sura y Pumbedita, y después en Bagdad, y que va a ser, sobre todo porque está la de Bagdad, va a ser la más importante con la creación del Gaonato, que es el que va a establecer cuáles las formas y observancias del judaísmo. ¿Tengo tiempo para hacer algún otro comentario?
Sí, no, yo también quería comentarte algo, porque lo que dices es muy interesante, porque eso, ahí está, creo, la semilla de la falta, o sea, de lo difícil que es comprender que el judaísmo no es solo una religión, porque a partir de entonces se establece algo que, aparte de ser una religión, hay una serie de preceptos morales que van más allá de lo religioso y una forma de actuar en la vida. Esto que tú dices, el ayudarse entre la gente de la propia comunidad, las maneras de actuar, que no son cosas que están escritas de esa manera en la Biblia, pero se derivan de ella, ¿no?
Sí, se derivan, y sobre todo se derivan del Talmud, y se derivan de esto que él define también, porque si no, es muy difícil comprender. Yo estaba hablando el otro día con un grupo con el que estoy trabajando, entender al judaísmo incluso en la actualidad, el judaísmo que es secular, que no es religioso y que para el resto de la gente es bastante incomprensible. ¿Cómo?
Claro.
Si no son observantes religiosos, ¿qué es eso de seguirse sintiendo judío? Y yo podría, si me permitís el comentario, porque me parece que en historia, cuando se hace la relación entre el pasado y el presente, también es importante para que la gente pueda entenderlo un poco mejor. Entonces, esta cuestión de la gente continúa siendo judía porque para los de afuera, como lo dice mucha gente, es judío el que es judío. No le preguntan a un gente que ha renegado de su condición cuando es conocida como judía. El resto, el afuera, lo sigue considerando judío. Pero está el otro judío, el que no es observante religioso, que adhiere a las prácticas y costumbres que considera propia, y sigue estando ese compromiso. Hace muchos años una compañera mía me dijo, yo le dije las la, la que la educación moral con que uno ha sido educado es muy fuerte, los mandatos morales de cierta... Entonces me dice, ¿cómo? Ella no era judía, ¿cómo si vos no pertenecés a una familia religiosa? Y le dije, ¿y la religión qué tiene que ver? Esta cuestión que estás diciendo vos, el tema de que hay una ética y una moral, que es una herencia, que es muy fuerte y todavía se halla presente en los que somos judíos seculares o que nos denominamos así y que pertenecemos a esta tradición y que nos aferramos a este judaísmo. Entonces es una cosa muy antigua que nos viene de muy lejos y que continúa aún hoy en día. Uh-huh. Y entonces... ¿tengo tiempo?
No, pero justamente, perdóname que me ensalce en dialogar con e interrumpir un poco el flujo, pero me parece importante. Porque esta
para mí es muy interesante lo que digas, así bueno, que no para, me digas, perdón, por favor.
Porque tengo la sensación de que esta transformación del judaísmo en una religión y algo más... tiene que ver justamente con el hecho de estar en la diáspora, el hecho de estar desnutridos de un templo que marca rígidamente el devenir. El no tener un sumo sacerdote que te marque absolutamente todo, quiere decir que tú tienes que llevarte contigo una serie de normas que no están escritas, que las tienes que tener incorporadas, y que eso es un precepto que deriva de la propia diáspora, me parece.
En principio es así, pero además porque estas comunidades tienen sus sinagogas, tienen la halajá. Esto hace mucho tiempo que hay historiadores modernos que dicen que lo que es el pueblo judío ha carecido de territorio por milenios, pero que sin embargo ha tenido leyes de sobra y leyes de sobra que le han servido para mantenerse unidos más allá de toda la inmensa geografía que separó a muchos entre nosotros. Y es cierto, se creó una nación para la diáspora. Y una nación para la diáspora donde no existía, como vos decís, un poder central. Entonces, en principio... yo creo que una vez lo dije, el judaísmo, cuando uno lee la Biblia y la historia de los judíos, aparece como la historia de una familia y luego se transforma en la historia de un pueblo con sus instituciones, y donde me parece que el temor a Dios y las normas y las reglas que ligan a estas comunidades entre sí son tan fuertes que sí, por supuesto, implican a toda la familia, y por eso entre los judíos... ciertas normas de vida tienen que ver con ese mandato que está más allá de la autoridad y que cada uno sabe que sabía, por lo menos. De hecho, si esto no hubiera sido así, no estaríamos hablando del judaísmo como y de los judíos como un pueblo todavía vigente, y encima habiendo creado un estado moderno que tiene que ver cómo cada familia, cada integrante del pueblo hizo propias estas normas y las mantuvo a lo largo de los siglos con estas instituciones, que como digo, una es el Gaonato, y después están todas las academias, que no son solo las de Sura y Pombedita, son importantísimas porque son constituyentes, son las que se crean el Talmud Babli. El Talmud Babli que es la unión entre... la Mishná y la Gemara. La Mishná es todo el debate que se produce acerca de la existencia de los judíos, y por otro lado la Gemara son las conclusiones. Y hay un Talmud que es el Talmud Babli, que es, la traducción es el que se escribe en Babilonia, que se escribe hasta creo que el siglo V de nuestra era, desde el siglo II de nuestra era, y estaba... El Talmud Yerushalmi, que nunca fue escrito en Jerusalén, porque Jerusalén ya no existía para los judíos, había sido destruida, sin embargo se le pone Yerushalmi, y entonces, pero que sí está ahí en lo que después los romanos y todos llamaron Palestina, pero que también tiene su Mishnah, el comentario, que es propio de ahí, de la región, pero la Gemara es la que se va a utilizar. No solo en lo que había sido Palestina o lo que había sido la tierra de Israel, sino para los judíos de Babilonia, pero que va a ser lo que se va a usar para los judíos de toda la diáspora. Uh-huh. Y entonces el Talmud contiene nada más ni nada menos que un montón de reglas y de cosas que van a ser lo que van a marcar la vida de los judíos a lo largo de y disperso a lo ancho y a lo largo de la tierra, hasta que aparece, bueno, algo que es producto de la Revolución Francesa, y no entre todos los judíos tampoco, que es la diferencia entre la vida secular y la vida religiosa.
Bueno, Alicia, si te parece, vamos a tener que hacer una disección de este capítulo, porque es muy importante y muy grande, y nos hemos explayado en este diálogo, así que vamos a volver a hablar o a terminar de hablar de él en un próximo encuentro dentro de 2 semanas. Vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas historias más pueden encontrarse en la página milincultural.com.ar, y el que quiera pues puede también suscribirse a un boletín que recibirá cada 2 semanas en su buzón electrónico, escribiendo a cultural@arnet.com.ar.
Tal cual, y habrán algunos artículos que solo van a leer en Facebook, porque bueno, son cosas que nosotros subimos y que queremos que la gente pueda, no solo artículos que nosotros elegimos que nos parecen interesantes sobre la historia de los judíos y todo lo que está relacionado con nuestro pueblo.
Pues muchas gracias, Alicia Ben-Mergui. Nos volvemos a encontrar, como hemos dicho, dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas.